Hoy vamos a estar conversando con los con los ganadores del premio de la Casa de los Escritores del Uruguay. Pero antes vamos a darle la bienvenida al presidente, ¿no? ¿Cómo le va, Jorge Hernández? ¿Anda bien?
Un gusto, y estando aquí siempre muy conforme y contento de participar en tu programa, y en particular cuando se trata, como en esta ocasión, de compartir con jóvenes creadores de nuestro país.
Premios de la Casa Carlos Lizcano. En este caso le pusieron el nombre de Carlos Lizcano a esta edición del Premio de la Casa de los Escritores.
Sí, justamente había traído para mostrar que los últimos años hemos incorporado un nombre en homenaje a Mario García, el penúltimo, Saúl Ibargoyen, a Amanda Berenguer. Hemos estado incorporando los nombres de escritores para justamente darle un poco más de entidad al premio este, que sí mantiene las características de ser para jóvenes hasta 30 años.
Hasta 30 años, sí.
En los dos rubros, poesía y narrativa.
Poesía y narrativa. Y bueno, y con un jurado muy bueno, ¿no? Estuve viendo, digamos, estaba Juan de Marsilio, estaba Cecilia Ríos en cuentos.
Marcia Collazo.
Sabela de Tezanos. Y bueno, otros más que ahora no me acuerdo, pero Romina Serrano, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Romina Serrano es la ganadora del premio de poesía. Y N. Rubén, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Hola.
¿Anda bien?
Sí.
Bueno, es el ganador del premio de cuentos en narrativa. ¿Escribís cuentos desde hace mucho?
En realidad, en la escuela hacía un poco, pero en el liceo más que nada.
Ajá.
Después de las clases de español, ahí empecé. Más o menos.
¿Y sos estudiante de ingeniería?
Sí.
El cuento transcurre precisamente en ingeniería, sí. Facultad de ingeniería, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con las máquinas y con una especie de, bueno, de casa, de donde es una protagonista la casa también, ¿no?
Sí.
De alguna forma está, no encantada, pero por lo menos está cargada de electricidad.
Sí.
¿No? ¿Tus cuentos van por ese lado, van por el lado fantástico,
sí,
o no necesariamente?
Sí, fantasía totalmente.
Bueno, acá veo que en la biodata dice que nació en la ciudad de Canelones, estudia ingeniería eléctrica, pero la escritura ha sido su hobby desde siempre. Procura, a la medida de lo posible, combinar ambas pasiones. Le atraen el surrealismo, fantasía, y así como la robótica y la ciencia ficción. Así que haces de ciencia ficción. Bueno, tenés todo. Sabías que hay un vector aquí en Uruguay que se está organizando cada vez más, que es la ciencia ficción, ¿no? O sea, está la revista Ruido Blanco, que pues está buena para participar. Una vez al año saca un libro donde hace un llamado. Y bueno, después hay otros sellos editoriales, como uno que se llama MIG-21 de Ramiro Sánchez, entre otros. No sé si los conoces.
No tenía idea.
Y agrego, Pablo, si me permitís, hay una tallerista, Mónica Marcheschi, que siempre hace sus talleres literarios, y en particular trabaja ciencia ficción y publica los trabajos.
Claro, Mónica Marcheschi es la que organiza el Ruido Blanco, ¿no? En la revista esa, que no es, la palabra revista parece que lleva otra cosa, pero en realidad es un libro, insisto, que una vez al año junta 10 o 12 cuentos. Así que, digo, para que ya sepas que hay campo para desarrollar. Y Romina Serrano sí tiene, digamos, otros libros, porque en el caso de N. Ruber era inédito, como, ¿no?
Sí.
Publicando libros, ¿no? En el caso de Romina ha publicado Selección Caduca en el 2017, Ejercicio de las Memorias en el 18, Morir no es fácil en el 19 y Niña de Guerra en el 24, que es que es una niña muy guerrera, ¿no?
Sí, como dice el nombre.
Apareció con mucha guerra esta niña.
Sí, es un poco un poemario que me permite abarcar una infancia que no es una infancia idealizada, no es el paraíso perdido del que se suele hablar en poesía, sino que es una infancia que convive en un mundo con violencia, en el cual la familia no es... se comienza a descubrir que la familia
es
algo más complejo
que
lo que se ve en las series que uno mira cuando es niño o niña. Y entonces es un poemario sobre la construcción de un pequeño adulto en el cuerpo de un niño. Cuando empezás a reconocer los espacios de violencia que afectan a las infancias y cómo las infancias responden a eso, un poco por ahí va.
Está una mirada de niña, pero a veces tiene como pensamientos mayores, o digo, que yo pensaría que no son de una niña, pero también al estilo de Mafalda, también Mafalda tenía pensamientos, si bien es una niña, generaba reflexiones por todas partes. En el caso de Niña de Guerra, dejamos contar que Niña en Guerra, que tiene que ver con, obviamente, con el desarrollo de ella, es una especie de eso, de así como hay novela de formación, esta sería un libro de poemas formación de ella, ¿no? Sí. O sea, la entrada en el mundo. Ella comienza de una forma y la voz termina de otra, de alguna forma, ¿no? Va aprendiendo sobre la marcha, ¿no?
Sí, podríamos recomendar a la Facultad de Humanidades que cree el concepto de Bildungspoética en vez de Bildungsroman.
Exacto.
Quizás puede comenzar.
Exacto. No, quería contar una cosa que es paralela, pero que tiene que ver, digamos, y obviamente es otro premio que sacó Niña en Guerra. Ganó el primer premio nacional de literatura en poesía inédita, pero se te fue retirado porque había ganado antes el premio de la Casa de los Escritores, ¿no?
Me parece que mucho éxito no puede entrar en un solo cuerpo, así que había que deslindarse de un premio, y una se deslinda del premio, que se deslindó, y de Vilariño también.
Y bueno, pero aparte vos diste en su momento, diste una especie de explicación, me parece, como que pensaste que, bueno, que te habías presentado al premio de la Casa de los Escritores porque pensabas que no tenía tanta chance, digamos, en el Premio Nacional de Literatura.
Sí, yo soy como me gusta escribir, pero no me gusta mucho exponer la poesía, porque es un tema de... Yo estudié letras, entonces como suelo tener esta cuestión de compararme con los autores que...
los canónicos.
Exacto, y nunca siento que llega, o siento, ¿para qué? Y empecé a tratar de sacar ese miedo,
claro,
porque... Tengo 30, se me acaban los concursos para jóvenes y tengo que empezar a ir a otros lugares.
Diciendo claro.
Entonces me dije, es más, casi era una cuestión de un psicólogo conductual que me dijo, empecé a mandar porque hay que perder los miedos,
claro.
y lo hice, y bueno, sucedió lo que sucedió.
Mucho éxito.
No, frente, Pablo, quisiera marcar, porque para nosotros fue muy conflictivo también cuando nos enteramos de la situación, porque coincidió prácticamente que nosotros tuvimos el fallo del jurado y comunicamos, y a los menos salió el otro premio. Pero lo que sí, buscando entender la situación, no dejaba de ser una situación muy fea y desagradable, pero al mismo tiempo que dos jurados diferentes otorguen un premio a la misma obra.
Sí,
no creo que haya muchos casos, obviamente que no los hay, pero que tengan, digamos, un juicio de ese
tenor. Y te agrego esto, el Premio Nacional de Literatura en Poesía, no sé si te acuerdas, en Inéditos el año pasado, que siempre se dan tres premios, primero, segundo y tercero. El segundo no lo dieron porque consideraron que el primero estaba allá arriba y el tercero no, entonces dejaron el segundo vacante. Claro, lo que ocurrió es que después quedó el primero y el segundo vacante. Entonces ahí se armó un pequeño revuelo entre los poetas diciendo, ¿cómo puede ser ahí? Y bueno, los jurados tuvieron que decir, no, pero dimos uno, pero justo ese uno no...
Sí, igual es mucho material para después escribir unas memorias,
así que
agoten todas las ediciones.
Bueno, Romina Serrano escribe poesía para amalgamar la fragilidad de la existencia con la fortaleza del lenguaje. Es licenciada en letras y magíster en política y gestión de la educación, y su trabajo ha sido reconocido también con otros premios, premio de la Casa de los Escritores y la Fundación Nacibacero. Habías ganado antes, ¿no?
Había ganado en 2017 en la Casa de los Escritores y Nacibacero.
Estuvimos también vinculados ahí, pero tengo, si me permitís, una pequeña anécdota. Cuando se presentó, que ella leyó, lo hizo de una manera muy elegante y distinta, porque tenía que, creo que era una galera y una corbata, entonces...
Ah, en plan performance.
No era plan performance. Y después uno en el mercado laboral entiende que tenés que empezar a normalizarte, porque si no después sufrís un poco.
Bien. Sí, o sea, andabas vestida así.
Sí. Y con mucho...
Ese era tu look.
Y con iniciativa, además.
Bien. O sea que no eras tan tímida, entonces.
Yo no soy tímida,
soy tímida
quizás en autoconfianza poética. En lo demás, no.
Bueno, eso diría que nos pasa casi todo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, háblenme, a ver, en el Ruber, háblame de lecturas que te gusten. O sea, ¿O ves solamente series?
No, yo en el liceo leía, tipo, me leí toda la biblioteca que había. Y luego lo fui cambiando por cosas de la facultad. Pero me gustaba mucho Borges y Kafka. Y también Agatha Christie, tipo, nada que ver, pero igual.
Nada que ver.
Pero algo kafkiano hay, si uno mira el cuento.
Sí, sí,
tiene,
en el cuento.
Hay
sí,
unos...
Sí.
Salir de una situación que no se puede salir, ¿no? Eso evoca.
Sí, aparte se trata de un cuento que no está jugado precisamente a un complejísimo argumento, sino más bien es un cuento de clima, ¿no? O sea, de lo que le pasa al protagonista, y bueno, la complejidad está en el protagonista, ¿no? En su interior, y no tanto en las cosas que ocurren, digamos, afuera, ¿no? Pasan cosas raras igual.
Sí.
Y bueno, en la Facultad de Ingeniería, digo, uno de las fantasías que tenemos todos, ¿no? O sea, que todos los que van a la Facultad de Ingeniería Eléctrica, bueno, están haciendo robots o esas cosas así.
No, en realidad es más tranquilo de lo que parece. Tipo, la mayoría de... Todos tenemos más o menos la misma mentalidad que en el liceo, hasta bien hasta lo último de la carrera.
Ajá.
Y cuando hice el texto, tipo... Yo al principio quería hacer un cuento de terror, ambientado en la facultad. Pero todo lo que escribo siempre termina siendo fantasía, no importa desde dónde empiece. Entonces me puse a pensar qué cosas de la facultad, tipo, pueden dar miedo al principio. Y al final llegué a la conclusión de que la facultad misma es lo que más aterroriza a la gente. A todos mis conocidos...
Claro, son las paredes, son los del techo, del
claro,
edificio.
A todos mis conocidos siempre tienen el miedo de no estar a la altura. Tipo, en todos. Y a la vez en todos sienten que el lugar es como un hogar para ellos. Es como opuesto, pero eso pasa en todas las personas que conozco. Entonces dije, bueno, voy a trabajar con eso y que salga lo que salga.
Claro,
y,
claro.
Se fue a fantasía porque siempre se va a fantasía.
Yo creo que está bastante explícito en el cuento de que se habla de la facultad, digo, se habla de la FINC, ¿no? La Facultad de Ingeniería en un momento, y la idea de que está en la casa, se habla de que la casa está encantada,
sí.
¿No?
¿Puedo leer lo que ponen
Dale.
Los jurados para asignar
la fundamentación
del jurado de Marcia Collazo, Carlos Caizabetti y Cecilia Ríos? Dice: otorgar el premio a la obra Bienvenido a la FINC, es el título, seudónimo Nolan, por su tensión e intensidad narrativa, trama dinámica y envolvente, apelación a la ciencia ficción y al relato de suspenso.
Bien. ¿Seudónimo Nolan por Christopher Nolan o qué? ¿No?
Se me ocurrió.
¿Se te ocurrió? Ah, no por el director de cine Nolan.
No.
Porque eso también, digamos, se hizo Oppenheimer, digamos, se hizo Tenet. Digamos,
sí, Interestelar,
¿no?
Está bueno.
Interestelar también, sí. Bueno, y Romina Serrano, obviamente... estudiaste letras, entonces te leíste mucha cosa, ¿no? Pero yo me refiero a los autores que nos vuelan la cabeza, o a los autores que uno los lee y de repente en un momento dice, ah, esto se puede hacer.
Sí, cuando era más joven era muy fanática de Silvia Plath. Y entré como por ese lado de Idea Vilariño. La sigo leyendo, pero ahora he tratado de cambiar un poco los focos porque las obsesiones tampoco resultan muy bien nunca. Entonces, me parece fascinante lo que está sucediendo en el mercado del libro, que tiene que ver con la narrativa ilustrada. Soy una persona muy reticente a leer novelas.
Con la narrativa ilustrada.
Sí, son como novelas, pero que tienen... dibujos, imágenes, fotografías, como si fuese un libro infantil, pero es un libro para adultos. Y este boom viene como de los 2000 para acá y ahora mucho más.
Pero generalmente es narrativa, ¿no? No es tanto poesía.
En poesía no he visto, me gustaría empezar a trabajar en poesía con un poco con un artista visual, por ejemplo. Igual La Coqueta publicó un libro recientemente.
Sí, pero es que combina poetas con artistas visuales.
Me parece que es fundamental pensar como autores en estos nuevos formatos, porque la multimodalidad es algo que interpela a los nuevos lectores y a las nuevas lectoras, porque miramos muchas series, estamos muy conectados con la imagen y con el texto a la misma vez. Entonces me parece que es un terreno muy muy lindo para empezar a caminar.
Sí, aparte es un poco, digamos, romper, digamos, lo que sea, digamos, el soporte este de texto, página, ¿no? Que es un soporte que, atención, es el libro que hace 500 años, un poco más de 500 años, que está exactamente igual ese soporte, ¿no?
Exacto, y que tiene que ver con una necesidad de romper con lo que es la literatura infantil. ¿Qué me define a mí como lector maduro? No hay dibujos.
Bueno, sí. Igual estoy pensando que, por más que el libro tiene 500 años, viste que en la Edad Media había las iluminaciones, sí, se dibujaba, se hacía todo, ¿no? Hay todo ese mundo.
Sí,
¿no?
Es como en 1800 que se empieza a dejar texto plano.
Y claro, y tiene que ver con digamos, el desarrollo del capitalismo, ¿no? Es el siglo XIX, exactamente.
Y que los adultos nos tenemos que
aburrir y acatar al. El trabajo, en serie, de alguna forma. Bueno, el folletín, todo eso tiene que ver con estas relaciones que yo estoy de acuerdo con vos, sí, que es algo que en ese sentido la Fundación Nancy Bacelo ha hecho, ¿no? Poemas ilustrados, ¿no? ¿No participaste nunca en poemas ilustrados, no?
Es que yo dibujo muy mal.
No, pero tiene que ser un poeta, una poeta, junto con un artista visual.
Era una iniciativa, perdón, nuestra, de Casa de los Escritores, que lo hicimos con la Fundación Nancy Bacelo, y que hicimos dos años, era un concurso a dos años, era un poeta y un pintor, tenían que juntarse y hacer un trabajo en conjunto. Tenemos las revistas publicadas que se les vamos a dar. Pero muy lindo,
sí,
trabajo.
Está muy bien, está
muy,
bien,
muy
sí,
buena
sí,
calidad, sí, son sí, revistas muy bonitas.
Sí,
perdón,
sí.
Aprovecho el espacio. Si algún artista visual quiere colaborar en el próximo libro de La Niña en Guerra, Romina Serrano, contáctese conmigo.
Porque La Niña en Guerra también es una pregunta. Digamos, está publicada en este libro, ¿no? Igual que tu cuento, ¿no?
Sí.
Pero, digamos, ¿pensás en publicarlo como un poemario? Ah, no.
No, pero es una voz que no quiero abandonar.
Perfecto, perfecto.
Que tiene un poco más para...
Bueno, yo digo, mi sensación cuando lo leí fue eso, digo, ¿no? Ella encontró acá y digo... Perdón que haga esta comparación, pero así como Mafalda, ¿viste? Es un personaje que puede generar otras cosas y da para cabida para otras reflexiones. No quiero decir que sea lo mismo, pero quiero decir que la voz esa, que es una voz que llama la atención porque, por ejemplo, vamos a leer un poema. ¿Puedes leer un poema? Por ejemplo, el que le habla con el tío que quiere ser comunista, digamos.
Ah,
no,
bueno.
No sé si lo tenés por ahí.
Sí, lo tengo, sí. Bueno, saludo a mi tío Gabriel. De paso.
Bueno.
Un segundo. Acá. En la escuela repito todo lo que ya sé. Mi tío me enseña cosas que la maestra nunca quiere saber. Él me contó la historia verdadera y puede decirte el nombre de todos los que hicieron algo bueno o algo malo por el mundo. La maestra no dice nada porque no es comunista y no le importa que sepamos que hay gente que le corre sangre por la cara cuando los obligan a jugar a las escondidas. La maestra no dice nada porque mi tío dice que muchas se casaban con milicos y que los milicos son los que cuentan hasta 10, pero el pica es un disparo. Le dije a mi tío que cuando sea grande quiero ser comunista y él me dice que no puedo serlo si le sigo pidiendo cosas a mis padres. Las cosas no son de comunistas, son de burgueses, me dice. Yo no quiero ser burguesa porque es una vergüenza, pero quiero las cuadernolas con las hojas bonitas de Juliana, quiero vivir en la casa de Micaela y quiero los caballos de Patricia. Quiero ser comunista, tío, es verdad, pero no quiero ser Romina la que tiene cuadernolas tata. Tío, no te enojes, no quiero ser la maestra que no dice nada, pero si digo lo que siento, no me invitan más a jugar a la mancha.
Muy bien, Romina Serrano, ese era un poema de Niña en Guerra, que es el premio en la Casa de los Escritores, el último premio. Y bueno, en el rubro no te lo puedo pedir porque el cuento es mucho más largo, pero simplemente de felicitarlos a los dos y bueno, felicitar a la Casa de los Escritores por este emprendimiento. Es el único premio para escritores jóvenes, hay que decir, que hay en Uruguay, y bueno, está bueno que se siga dando, ¿no?
Sí. Invito a todos los poetas y a los narradores y narradoras jóvenes que participen porque es no solo es una oportunidad para dar a conocer lo que escribimos, sino también es apoyar un espacio que hace muchos años nos convoca, desde 2011 nos está convocando para tratar de dar muestra de las voces jóvenes, y eso no sucede mucho. Entonces no, esas oportunidades no, no. Hay que apreciarlas.
Aparte lo dice alguien que lo ganó dos veces, así que... Bueno, gracias por todo, amigos. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar.